Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a esto que se llama Urbano. El día de hoy tengo un invitado pues súper especial, ya que pues es de otro país, todo el rollo. Pues me siento muy feliz de presentarles a Álvaro, uno de los integrantes de La Furgoneta Amarilla. ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola Jesús, ¿qué tal? Pues mira, muy bien, estoy ahora mismo en una zona del sur de España que se llama Algeciras, muy cerquita de África. Estoy justo en lo que se llama el Estrecho de Gibraltar. Y bueno, desde aquí, desde un invierno de 5 grados aquí en España, pues estamos en contacto.
Vaya, y sí, sí que hace frío bastante. De hecho, aquí en México, pues la temperatura actual, no sé cuál sea en ese momento, pero sí se siente bastante frío. No me imagino cómo te la estarás pasando tú allá. Supongo que estás súper abrigado y todo el rollo, porque aquí el frío está fuerte. Entonces, allá.
Hombre, aquí se junta que hace frío, se junta que estamos al lado del mar, entonces la humedad te hace tener todavía más sensación de frío, Jesús.
Me imagino, pero cuéntame, Álvaro, sobre este proyecto de la furgoneta amarilla. ¿Cómo es que inicia esta idea de crear un canal para YouTube con tus compañeros, con tus colegas? ¿Cómo inicia la idea?
Bueno, pues voy a intentar resumirlo porque si no esto va a durar más de una hora. Podríamos estar una hora solo con esta pregunta. No, bueno, pues mira, básicamente somos tres amigos que nos conocimos en nuestra época de universitarios. Nosotros nos dedicamos a varias ramas diferentes dentro de nuestros estudios universitarios. En mi caso, yo soy músico, yo soy violinista, persona que nunca ha dejado de lado pues todo el desarrollo de audiovisual, ¿no? Que es uno de los grandes hitos de nuestro siglo, ¿no? Este desarrollo, y nadie tiene que dejarlo de lado. Se dedique a la filosofía, se dedique a la arqueología, a lo que se dedique es algo que tiene que prestarle atención. Luego está Axel. Axel es el que se dedica por entero, ¿no? Al audiovisual. Él estudió la carrera de comunicación audiovisual. Es un gran editor de vídeo, es una persona que siempre está a la última en cómo se. Pues las tendencias audiovisuales, cómo meter efectos, cómo meter pues todas las cosas que hacen de un vídeo, pues algo que puede ser mucho más mágico, por así decirlo. Y Adrián, pues es una persona que aportó una idea muy profunda de lo que tiene que ser el proyecto de la furgoneta amarilla. Es una persona, un gran amante de España, de su cultura, un gran entendido, una persona que ha leído mucho y ha desarrollado una pasión que fue capaz de transmitirnos a Axel y a mí. Y como empezamos a compartir esa pasión, dijimos, ¿qué podemos hacer entre los tres juntos para idear un lenguaje común? Pues esto es lo que surgió, la furgoneta amarilla, una mezcla de conocimiento y de amistad, por supuesto.
Claro. Y una de las frases que se encuentra pues en su tráiler y se encuentra en varios videos de La Furgoneta Amarilla es: conoce España de una manera diferente. Supongo que esto que quieren dar a conocer, como conoce España de una manera diferente, es mostrar lo que ciertos medios de su país como que no muestran al público, vaya, que ustedes como lo quieren mostrar tal cual como es, sin esconderle nada al público.
Efectivamente, nosotros lo que queremos es ir a los sitios y sobre todo darle una mirada rejuvenecida a la cultura en la que nos ha tocado vivir, en este caso la cultura hispana de dentro de España, puesto que, bueno, pues vosotros, por ejemplo, Latinoamérica, también tenéis esta cultura, pero con muchísimos matices, ¿no? Que habéis ido aportando vosotros desde Latinoamérica. Pero a nosotros nos ha tocado vivir esta y queremos mostrarla no con un poco. Hay veces que vemos documentales de una hora y media sobre, wow, los reyes católicos, sobre, wow, un montón de cosas y realmente no. No, no, no conecta con el público actual, no conecta con una persona de 20 años. Y de la misma manera, pues también hay una forma muy infantil de enseñar España, ¿no? A través del periodismo, de las televisiones públicas, que no profundizan en nada. Entonces, pues con eso nos referimos a Conoce España diferente. Nosotros vamos a ir ahí, te vamos a hablar desde el lenguaje de una persona de 20, 30 años, de qué es lo que hay aquí en nuestra cultura.
Sí, claro, porque como te comento, pues muchas veces la televisión, tanto en su país, como que esconde ¿cómo decirlo? Los eventos que suceden en ese momento. Entonces, si en su país lo esconden, al momento de que la noticia, pues, se añade a todo el mundo, pues no cuenta tal cual como fueron las cosas o como sucede, o a veces, muchas veces, ni cuentan cómo pasó. Simplemente es como una noticia, digámoslo, oculta, entre comillas.
Sí, a ver, hay una mezcla de cosas que es, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues lo primero, porque el periodismo es muy rápido. Es muy rápido. Entonces, una cadena que necesita gastar un dinero en movilizar a unos periodistas o en contar algo, va a gastar el mínimo posible, va a tener ahí a sus periodistas el mínimo de tiempo posible y lo que le va a decir a sus periodistas es, mira, si vas a este pueblo, por ejemplo, si vas a Segovia, que es un pueblo que hay aquí en España, lo único que queremos es que nos saques un plano del acueducto de Segovia, que es un monumento más importante. Pero bueno, ¿y qué pasa con todo lo que rodea el acueducto de Segovia? ¿Qué es lo que le hace tener verdadero sentido, ¿no? La gente, ¿qué opina la gente de eso? Pero no la gente el que tiene la empresa dedicada a informar sobre el acueducto,
La
¿no?
gente que vive ahí, tal cual, la gente que rodea esa zona.
Exacto. La gente que vive ahí, la gente que lleva 30 años viviendo ahí, la gente que se tropezó o se dio un cabezazo contra el acueducto de Segovia, ¿qué opina esa persona? ¿No? Es algo que a nosotros nos interesa mucho.
Sí, claro, y créeme que eso está súper, súper bien porque pues muestran la otra cara de la moneda, vaya.
Es nuestra intención, sí.
Ahora hablemos sobre el nombre que ustedes le pusieron al canal, la furgoneta amarilla. Esto es obvio por su van que tienen, por su automóvil, pero ya lo tenían antes de iniciar el proyecto de la furgoneta amarilla, o se fue dando con el tiempo todo el rollo, tenían la idea ya clara, ¿cómo fue?
Bueno, pues Adrián era el que tenía la furgoneta, la utilizaba para sus viajes personales, ¿no? Entonces, el primer vídeo que hicimos, que fue en el Valle de los Caídos, que es un monumento pues con mucha importancia, mucha ideología también aquí en España, lo hicimos yendo en la furgoneta. Dijimos, bueno, ¿qué nombre le ponemos en el canal? Bueno, yo creo que no había mejor nombre que el medio de transporte que nos lleva a los sitios. Luego este nombre ha trascendido mucho porque ya muchas veces no vamos a los sitios en la furgoneta amarilla, pero digamos que el nombre ha tomado todo el significado, ¿no? Del viaje, de nuestra unión, de lo que queremos contar y cada vez que oímos furgoneta amarilla no nos imaginamos una furgoneta con ruedas de color amarillo, sino un lenguaje que hemos creado entre los tres.
Claro, esa parte como, pues esa parte que tú dices que es un lenguaje que han creado entre ustedes tres, es como, pues algo sentimental, algo más pegado a ustedes, porque a pesar de que, digamos que en el tiempo tú dices, pues ya no viajan tanto en la furgoneta amarilla, puede que en un tiempo, pues no sé, decida vender el automóvil o decidan viajar de otra manera y ya no tengan el auto tal cual, para ustedes seguirá simbolizando algo, porque es lo que ustedes los unió para crear el canal.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso es el sitio donde nosotros encontramos, bueno, el sitio donde empezamos a dormir, el sitio donde empezamos a viajar, y ya siempre será esa furgoneta, pero ha trascendido el nombre, ha trascendido, por supuesto que sí.
Claro, vayamos un poco antes de YouTube. Nos comentaste de tu época universitaria, pero pues uno cuando está estudiando tiene como pues otras metas, no se ve como tan enfocado a los medios. ¿Tú hacia qué estabas enfocado antes de tener la idea del canal?
Bueno, mira, realmente los tres pues somos gente muy multidisciplinar, o sea, nuestro canal, nuestro proyecto de YouTube es algo que hemos encontrado entre los tres un lugar común, pero cada uno también tiene sus propias aspiraciones fuera del proyecto. En mi caso, por ejemplo, yo soy profesor de violín, soy también bueno, intérprete, me dedico a los conciertos y a la enseñanza. Adrián, pues ha hecho también muchos vídeos para YouTube de otros canales, se ha dedicado a las redes sociales, en fin, ha colaborado también con algunos directores de cine. Y Axel, pues también ha trabajado para otros canales, para productoras de vídeo, en muchos rodajes, en fin, cada uno tiene también su mundo profesional. Pero toda esa experiencia que acaparamos fuera, que bebemos de fuera, la intentamos volcar en nuestro proyecto común, que es la furgoneta amarilla.
Sí. Y ahora como tú lo acabas de comentar, pues tú dijiste que eres multidisciplinado. Aparte de YouTube, ¿tienes otros trabajos o estás únicamente dedicado a YouTube?
Sí, yo ahora mismo trabajo en un centro de alto rendimiento musical, enseñando a niños que, bueno, quieren dedicarse profesionalmente a la música, al violín en concreto, que es mi instrumento. Les enseño, también llevo una orquesta donde, bueno, pues estoy un poco organizando y enseñando un poco a la gente el funcionamiento de lo que es una orquesta. Y bueno, eso en mi caso. Axel, pues lo que te he dicho, edita vídeos para YouTube, otros, diferente de otros canales, como editor externo, no
Sí.
como creador de proyectos, sino como un editor externo. Y Adrián, pues ahora se encuentra también documentándose porque su intención es dentro de poquito empezar el rodaje de una especie de película documental.
Sí, claro, o sea, cada quien tiene como, pues, otros trabajos, entre comillas, digámoslo.
Ajá.
Pero ahora, la pandemia mundial, pues, ha afectado un poco a todos en cuanto a proyectos personales. ¿Cómo es que ha afectado a la pandemia a la furgoneta amarilla?
Hombre, pues muy claramente, la furgoneta amarilla es un medio de transporte, ¿no? Y en el caso de nuestro país, enseguida una de las primeras medidas fueron los confinamientos perimetrales. Llegó un momento que la furgoneta amarilla no podía desplazarse, ¿no? No podíamos salir de nuestro país. Esto es una de nuestro país, no, perdón, de Madrid, que es la capital donde vivimos. Esto fue un problema porque tuvimos que reorganizar un poco la temática de nuestro proyecto. Únicamente íbamos a poder rodar en Madrid. Entonces, pues bueno, lo que hicimos durante varios vídeos fue estudiar un poco toda la zona, ver qué podíamos contar de toda la zona de Madrid. Madrid es una zona que está muy capitalizada, ¿no? Que hay mucha ciudad. Y es verdad que dentro de la ciudad no es donde la furgoneta amarilla pone el foco, ¿no? Ponen más el foco en un entorno rural, pasado, un poco ancestral, ¿no?
Sí, a raíz de que esté un poco abandonado, ¿no? Para que puedan contar la historia que sucedió ahí.
Exacto, y cómo esa historia que sucedió allí pues sigue afectando en nuestros días, o esa gente que vive allí en esos lugares, ¿cómo vive? ¿Cómo vive, no? Nos afectó mucho, Jesús.
Porque como... Sí, o sea, me imagino y creo que, pues aparte también les dieron toque de queda, ¿no?
Efectivamente, sí, seguimos aún con el toque de queda. A las 11 de la noche tenemos que estar en casa, cuando Madrid es una ciudad que, bueno, te puedes encontrar perfectamente las calles llenas a las 2 de la madrugada.
Sí, vaya, es, siento que fue como un antes y después para todos, pero siento que para ustedes que son creadores de contenido, sí fue como un frene inmediato, o sea, aunque buscaron otras alternativas para seguir adelante con su canal, que eso está muy bien y habla muy bien de ustedes, de la dedicación que tienen al canal, aún así fue como, pues, frenarlos
Sí,
inmediatamente.
estamos todavía un poco buscando alternativas, buscando pues que quizás no. La flexibilidad es un elemento muy importante de todo proyecto. La furgoneta amarilla nació como lo que te he dicho, un lenguaje en el que hablamos de diversas zonas de España. Pero si no somos flexibles, si no intentamos observar que la furgoneta amarilla en realidad puede llegar a convertirse en otra cosa, al menos en estos momentos, en algo relacionado, por supuesto, pero en otra cosa, ¿no? En otro tipo de lenguaje, obviamente el proyecto irá hacia abajo. La flexibilidad es muy importante para
Sí.
todo creador de contenido, sin ninguna duda.
Ahora, en cuanto a tiempos de entre cada video, ¿cómo cuánto tiempo se tardan desde tomar la idea de ir a un lugar, de grabar allá, de regresar ya con el video grabado y editarlo? ¿Cuánto tiempo se tarda todo este proyecto? Bueno, todo este lapso de crear un solo
Sí,
video.
pues mira, Jesús, nosotros una de nuestras premisas en el proyecto es que la calidad audiovisual tenía que ser muy alta. Es decir, si ya quieres hacer un proyecto con esa característica, sabes que en la sala de edición, en todo lo que es la postproducción, todo lo que hay después del rodaje, va a ser largo, va a ser muy largo porque hay que cuidar todos los
Sí.
detalles. Si te paras a ver los vídeos, no vas a ver solo una cadena de hechos o de acontecimientos que están puestos en orden cronológico, sino que vas a ver pues muchos detalles de un zoom que se acerca a algo que está en segundo plano, una música que entra en un determinado momento. O sea, hay mucho, mucho trabajo de, como te digo, de edición. El tiempo mínimo que hemos encontrado nosotros en el que se puede hacer un buen trabajo es de una semana, desde que se rueda un vídeo hasta que se publica, una semana exacta. Y ya es mucho, ¿eh? Esto conlleva muchas, muchas horas de dedicación para,
De
sí,
trabajo.
para poder publicar en una semana.
Sí, y aparte ustedes en sus videos utilizan pues como ciertos filtros de color o ciertas cosas que son como, de cierta manera son característicos de ustedes, son como cosas que en un futuro si yo veo en un video voy a reconocer de inmediato por el filtro de color y por la edición que tienen.
Sí, exacto. Nosotros en esta intención de crear un lenguaje, además de la idea que fuera auténtica, había que crear un lenguaje audiovisual auténtico y original. Y es lo que hicimos, desarrollar una serie de filtros, desarrollar una serie de marcos también, desarrollar una serie de sonidos que diesen todo ese ambiente de furgoneta amarilla.
Claro. Ahora, ustedes, como lo vuelvo a repetir, uno de sus lemas, digámoslo así, es conocer España de una manera diferente. Pero ¿se van a quedar con España o piensan viajar por el mundo y igual mostrarlo de una manera diferente?
Pues todo depende de lo que nos ofrezca España. Es decir, si en algún momento estamos en España y vemos que un tema que hemos tratado nos ha conectado directamente con Perú o con Brasil o con México, ¿no? Es vuestro caso. Por supuesto que iremos para allá, porque al final ya sabemos que la cultura hispana no se queda solo aquí, no se queda solo aquí. Y poder tener esa variedad temática es muy importante. Ahora mismo, pues no sabemos lo que ocurrirá en el futuro, ¿no? Desde luego, suficiente si nos empiezan a dejar salir de Madrid para poder seguir abarcando
Claro, claro.
temas. Pero por supuesto que sí, estamos abiertos a eso, aunque por el momento, pues queremos explotar muy bien España.
Claro, y España pues es de los lugares más grandes y con más historia cultural que tienen, porque ya realmente son años que llevan revolucionando tal cual su propia historia.
Sí, España tiene muchos mundos dentro. Cada uno de nuestros vídeos podría estar rodado perfectamente en un país diferente, porque yo me paro a verlos, ¿no? Y digo, madre mía, es que la persona con la que charlamos en, no lo sé, en la Catedral de Justo, que es uno de nuestros vídeos, es completamente diferente a la persona con la que charlamos en Ruanes. Es que tienen una visión completamente diferente de la vida. El sur de España es una de las cosas que queremos visitar dentro de poquito y desde luego, pues también es un mundo muy, muy diferente.
Sí, claro, como tú dices, pues cada persona que van a, bueno, cada persona que vive en un lugar donde van a visitar ustedes es totalmente diferente a la de otro lugar que vayan a visitar, porque como te digo, España pues es muy grande y su contenido cultural es demasiado, entonces sí tienen como mucho para explotar todavía.
Inagotable.
Ahora, hablemos sobre, pues vaya, ustedes se podrían decir que son periodistas y pues todos saben que pues los periodistas tienen como cierto problema con el público, vaya, y más en España que, por ejemplo, cuando, bueno, a lo mejor ya no tanto en estos años, pero cuando sacas una cámara con un trípode, toda la gente te empieza a mirar tal cual como si sacaras un arma o yo qué sé, te empiezan a mirar totalmente raro. ¿Cómo ha sido su experiencia al grabar en lugares públicos?
Bueno, toda la razón. Es verdad que las cámaras aún siguen causando mucho respeto en la gente que hay alrededor. Nos ocurrió, por ejemplo, en el vídeo del Toro de Júbilo, que es una festividad taurina, pues que aquí en España hay mucho conflicto, ¿no? Con esto, porque pues hay un gran sector de la población que bueno, pues no está de acuerdo, creen que ya es algo arcaico, ¿no? Todo el mundo taurino, pero hay otro gran sector que es, lo apoya porque lo disfruta, ¿no? Entonces, al ir allí, simplemente nosotros íbamos en calidad de mostrar la festividad. Nosotros, ese es otro de los códigos de la furgoneta amarilla. Vamos y mostramos las cosas y no nos posicionamos. No nos posicionamos. Intentamos dar una visión general sin ideología, pero al sacar una cámara, pues mucha gente de nuestro alrededor, en el caso de esta fiesta taurina, pues bueno, empezó a decirnos qué pasa, que por qué estábamos allí, qué queríamos hacer, que a ver si íbamos a ser antitaurinos, en fin, una serie de cosas que no tenían por qué, ¿no? Nosotros no teníamos en la ropa puesto sociedad antitaurina, o sea, simplemente íbamos con una cámara. Yo creo que es algo también a lo que la sociedad
Sí.
tiene que habituarse cada vez más. Los medios audiovisuales han llegado para quedarse y cada vez vamos a tener más cámaras entre nosotros. Esto es un arma de doble filo. Esperemos que no sean cámaras de vigilancia, ¿no? Esperemos que no sea eso. Esperemos que sean cámaras que lo que pretenden es hablarnos del mundo y mostrarnos, ¿no? Mundos lejanos que no entendemos. Y eso es responsabilidad de los periodistas, como nos has calificado, de los periodistas o de cualquier persona que quiera informar de las cosas. Responsabilidad la de hablar de la verdad sin mancharla, simplemente mostrándola y dejando al público, que es inteligente, opinar.
Sí, claro, porque como tú dices, igual yo siento que esto es por gente que está, pues no sé, como con una idea, pues todavía muy antigua de lo que son los medios hoy en día, porque, pues digámoslo así, YouTube, pues ya es algo que está realmente en todo el mundo, ¿sabes? Ya cualquier persona con internet y un móvil puede meterse a YouTube y ver cualquier video. Entonces, pues yo siento que, pues todavía como que está muy arraigado ese pensamiento de, pues no sé realmente qué pasa por la cabeza de las personas cuando ven una cámara.
Sí, ten en cuenta, Jesús, también que la sociedad ha cambiado muy rápidamente y nuestros padres, bueno, supongamos que nuestros padres tienen entre 50, 55 o 60 años, dependiendo, ¿no? Pero nuestros padres vivían una época y unas circunstancias muy diferentes a las nuestras. El mundo ha cambiado tanto, ha sido tan rápido el ascenso de las redes sociales, que hay una distancia muy grande entre nuestros padres y nosotros. Nuestros padres no han dejado de entender, en muchos casos, cómo podemos hacer eso, ¿no? ¿Cómo podemos sacar una cámara y grabar a alguien? Es algo que está fuera completamente de su época y de la moral que ellos aprendieron en su época. Ha sido muy rápido el cambio y ahí yo veo que hay un conflicto generacional entre dos generaciones muy diferentes.
Sí, claro, es pues un punto que en lo personal pues no había planteado, pero como tú dices, pues sí son dos épocas diferentes, pero digamos, en mi caso, pues mis padres se han adaptado muy bien a la tecnología porque pues no han tenido como miedo de experimentarla, o sea, realmente ellos han tenido como esa voluntad propia y esas ganas de no querer quedarse atrás con lo que ya sabían, sino que quisieron aprender a más de lo que
Eso
no
es
saben.
fantástico y eso dice mucho de tus padres, de que son unas personas que confían y utilizan además la tecnología con el fin para el que está creado. Todos los inventos humanos están creados para ampliar nuestro conocimiento y nuestra emoción. Entonces, ¿qué
Sí.
ocurre? Que hay mucha desconfianza de mucha gente hacia la tecnología porque la tecnología a su vez está haciendo también mucho, mucho daño. Mucho daño. En España, el programa de televisión más visto es un programa de, ¿cómo te diría?, de actualidad, de cotilleos, de salsa rosa. No sé si lo llamáis así
Sí,
en México.
para es lo que te iba a preguntar, para toda la gente que no es de España, que es de Latinoamérica y todo ese rollo, ¿cómo definirías el concepto de salsa
Salsa
roja?
salsa
Bueno,
rosa.
salsa rosa, más
Bueno,
bien.
pues como una especie de a ver, es un programa dedicado a el periodismo que lo que hace es un poco meterse en la intimidad de la vida de la gente, sacar conflictos de pareja, tener siempre en la televisión que si esta persona me denunció porque yo había robado esto o porque, ¿sabes? Un poco lo que es el...
Ah, ya. Vaya, vaya. Eso en México se le conoce como chisme, vaya, se le conoce como lo que sería un
Efectivamente,
chisme.
efectivamente, pues eso, los chismes. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la tecnología se vuelca y se concentra en eso, pues oye, no sé, le está haciendo un flaco favor al desarrollo del conocimiento que podrían proporcionar las tecnologías. Pero bueno, es lo que el público demanda también, ¿no? Esto es un debate muy, muy, muy complejo, ¿eh, Jesús?
Sí, y lamentablemente es lo que se vive hoy en día y es muy triste porque pues hay creadores de contenido como ustedes que realmente crean un contenido muy bueno referido a la cultura de su propio país, pero realmente a lo que la gente le llama más la atención pues no es tanto la cultura que pueda haber en otros países, ni siquiera su propia cultura, sino que le interesa más como, pues como lo decimos aquí, pues los chismes. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de otro canal de YouTube que es muy conocido aquí en México, que se llama Badabun. No sé si lo conozcan porque pues ya tiene millones y millones de suscriptores. Bueno, ese canal pues se dedica, como tú dices, a chismes de
Sí.
pareja, chismes de todo eso, y es lo que a la gente le
Sí.
llama la atención.
Sí, de alguna manera es contenido también muy, muy sencillo de consumir, ¿no? Bueno, pues quien quiere irse a la cama y dormirse y terminar el día sin activar su cabeza, pues es un contenido excepcional para eso. Y bueno, desgraciadamente YouTube también posiciona mucho ese tipo de contenido. Porque bueno, no solo al final son cuentas de chismes, son cuentas de, en fin, de deportes, de noticias rápidas, son tipos de canales de YouTube que triunfan como la espuma, ascienden de una manera vertiginosa y, jolín, nosotros desde la furgoneta amarilla muchas veces nos hemos parado a pensar, ¿no? Y a decir, a lo mejor tendríamos que dedicarnos a hacer un contenido más rápido, más actual, más interesante a nivel noticia, ¿no? Pero claro, esto sería de alguna manera
Sí.
traicionar también lo que en un primer momento fue la furgoneta amarilla, ¿no?
Claro, o sea, como pues traicionar sus propios principios en cuanto a su ideología de por qué se dieron las cosas, ¿sabes? Sería como, como tú dices, pues se han parado a pensar en si cambiar su contenido un poco, pero eso, pues desde un punto de vista sería como, pues cambiar la ideología totalmente de lo que algún día
Sí,
planearon ustedes.
exacto, sería, no sé, a nosotros no nos entra en la cabeza poder pasar a un contenido más rápido y menos cuidado. Nosotros queremos seguir intentando que nuestros vídeos se puedan ver una vez y otra, y que siempre que lo vuelvas a ver encuentres detalles que te habías perdido y nuevas historias que aparecen en segundo plano. Sabes, que sea un contenido que está ahí perpetuamente. Y bueno, una buena noticia es que parece que sí, porque nuestros vídeos no pasan de moda, no han bajado en ritmo de visualizaciones desde que los publicamos por primera vez. Y esto quiere decir que son un tipo de vídeos que no pasan de moda. No es la noticia rápida que ya nadie va a volver a ver una vez dada, ¿no? Son cosas que son permanentes.
Sí, claro, porque como lo vuelvo a comentar, pues tu contenido es muy enfocado a la cultura de España. Entonces, a no ser, como tú dices, una noticia rápida, no va a ser algo que, digamos, esté de moda hoy y
Efectivamente.
mañana ya no, sino que como es un contenido cultural, pues las personas se van a interesar por él, se van a interesar por conocer más de su propio país o de un país totalmente ajeno
Sí.
a su cultura.
Esa es la intención, Jesús.
Ahora, pues YouTube sabemos que tiene ciertas restricciones. ¿A ustedes cómo les ha afectado las políticas que tiene YouTube y que constantemente están en
Pues
cambio?
mira, siempre hay que estar enterados de esto, porque, claro, puede ocurrir que en un momento dado, en un vídeo, pues saques a una persona bebiendo algo de alcohol o fumando y que pues, ese vídeo automáticamente deje de ser, por ejemplo, monetizable, ¿no? O, en fin, que incluso YouTube pueda restringirlo. Nos pasó con el Toro de Júbilo. con este vídeo taurino, que YouTube no dejaba que nosotros compartiésemos ese vídeo, ¿no? No, no, bueno, era porque lo calificaba, creo que como maltrato animal. Maltrato animal. Es verdad que nosotros mostrábamos esas imágenes de un toro con la cornamenta incendiada, ¿no? Bueno, YouTube no permitía pasar ese material de unos a otros. Quiero decir, entra dentro también un poco de YouTube no es muy sabio por parte de YouTube no posicionarse, es muy sabio. Y también como tener algún tipo de restricción de edad o de sensibilidad, porque YouTube al final lo utilizan niños desde los 7 años, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor un niño de 7 años que ve nuestro vídeo El Toro de Júbilo y ve a un toro con la cornamenta incendiada, pues se lleva un golpe de realidad, ¿no? De algo que ocurre demasiado, demasiado pronto, ¿no?
Claro.
Demasiado pronto.
Sí, o sea, son temas bastante delicados, como te dices, porque pues YouTube, pues realmente lo utilizan hasta pues mis sobrinos que tienen casi 4 años, entonces sí es un tema bastante
Sí,
delicado.
bueno, pero bueno, YouTube también tiene la opción de permitirte verlo, ¿no?
Restricción de edad,
De que si
sí.
tú has ingresado con una cuenta a la que eres mayor de edad, que bueno, ya se sabe, en fin, nuestros primos y no son tontos, ¿no? Y se hacen entonces los correos electrónicos como si fueran mayor de edad. Así que al final sirve de poco. Pero
Claro,
bueno, YouTube lo intenta. Y bueno, en cierta manera no, a mí no me parece mal. Lo que es un poco difícil es todo el tema de la música. Eso tú lo sabrás, Jesús. Es difícil
sí.
porque la música que te permite utilizar YouTube de forma monetizable o libremente no es música de calidad. No es música de calidad. Y el alma de un buen vídeo, de una buena obra audiovisual, es una buena música. Una buena música, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros hemos utilizado una plataforma que es de pago, que nos posibilita utilizar música de calidad y que YouTube no nos la tire abajo por derechos.
Sí, claro. Y ahora como tú, bueno, siguiendo en este tema de las restricciones que ha puesto YouTube, ¿crees que a futuro, pues obviamente las políticas van a cambiar, ¿crees que a futuro esto afecte todavía más como a como ha afectado a la furgoneta amarilla?
Mira, yo creo que en el futuro, Jesús, YouTube va a tener que ceder. YouTube va a tener que ceder. Antes hablábamos del cambio generacional y, bueno, lo que ocurre un poco es que YouTube no quiere. Esto es un poco difícil de explicar. Pero YouTube ahora mismo está a caballo entre, pues, las personas de 60 años que lo consumen y las personas de 6 años que empiezan a consumirlo. Como límites, ¿no? A lo mejor de edad, pues bueno, 60 me he quedado corto, yo creo. O sea, ahora mismo YouTube lo utiliza un anciano en su casa para ver cualquier cosa que le interese. Entonces tienen que satisfacer un poco a todo tipo de usuarios de todas las edades. O sea, es muy complejo, ¿no? Muy complejo. Y entonces yo creo que como la tónica general que está siguiendo ahora mismo el mundo, ¿no? Es un poco el de. Bueno, pues los medios de comunicación, los medios audiovisuales nos han enseñado muchas cosas ya. Nos han hecho ver muchas cosas. De alguna manera nuestra sensibilidad ya no es tanta como hace 20 años. Hace 20 años el ver una imagen fuerte era algo casi traumático, ¿no? Pero hoy en día estamos viendo eso constantemente, constantemente. Entonces, YouTube, yo creo que poco a poco irá dando pasos hacia no tapar tanto el material que muestra. No me posiciono en si esto es bueno o es malo, ¿eh? Eso yo ya no puedo saberlo.
Sí.
Pero a mí me parece un poco la lógica que va a ir siguiendo YouTube, cada vez ser más permisivo con lo que se muestra.
Pues esperemos que así sea, porque en cuanto a su canal, que va enfocado a mostrar la verdad y las cosas como son, pues siento que esto es muy, muy importante, porque pues muchas veces lo que ustedes pretenden es no censurar casi nada. Entonces, Si YouTube les pone esta censura, pues realmente el contenido que ustedes quieren llegar a transmitir no es tal cual la
Sí,
idea que ustedes tenían.
siempre hay que matizar, ¿no? Hay cosas que siempre son censurables, ¿no? Siempre son censurables. Una persona que no quiere salir en un vídeo y que te ha dicho explícitamente que no quiere salir en ese vídeo, no puede ser sacada. Claro que no, no puede ser sacada.
Sí.
Porque eso es son principios, ¿no? De personales que no deben violarse. Pero bueno, el poder sacar un cigarrillo o una bebida o cosas como esta, ¿no? Pues, madre mía, no vemos cigarrillos cuando salimos a la calle. Es la pregunta, ¿no?
Claro, más aquí en México, pues yo vivo en una zona que pues se podría considerar como barrios, entre comillas, ¿no? Entonces, pues sales y todo el tiempo, a pesar de que haya contingencia, mira esto, o sea, a pesar de que haya contingencia, todo el rollo, pues hay gente tomando en las calles, hay gente pues fumando como si nada, todo el rollo. Entonces, pues aquí en México se vive diariamente lo ves sin censura, sin nada, o sea, realmente. Aquí en México pasan muchas cosas que pues realmente pues son crudas, pero pues es la realidad y no lo puedes ocultar tan fácilmente. Entonces pues siento que igual YouTube tiene que ser como un poco más flexible con esto porque pues es la realidad realmente.
Sí, mira, YouTube es un poco como Disney, ¿sabes? Entiéndeme. Son películas, yo qué sé, tú ves una película de bélica, de guerra, de Disney, y es una película que está maquillada. Maquillada, está maquillada, ¿no? Pues
Sí.
bueno, yo creo que YouTube se ha posicionado un poco en esa tierra de nadie, de ni mostrar lo más crudo del mundo, ni tampoco que sea esto un engaño, ¿no? Si estamos hablando de guerra, pues que se vean las pistolas, pero que no se vea cómo entra la bala en un cuerpo, ¿no? O sea, YouTube se ha posicionado en eso, al igual que lo ha hecho Disney, y bueno, son, digamos que, medios audiovisuales moderados, ¿eh? Se han instalado en un sitio moderado. Y está muy bien, ¿eh? O sea, es que perfecto, tiene que haber todo tipo de posibilidades.
Claro, porque pues hay mucha variabilidad de contenido, pero ahora en cuanto a las metas de la furgoneta amarilla a futuro, ya hablamos de algunas, pero cuéntame tú qué es lo que a ti te gustaría lograr con la
Bueno, pues
furgoneta
mira, a mí
amarilla.
me gustaría lograr con la furgoneta amarilla. Saber leer o entender muy bien qué demanda la sociedad actual, ¿no? ¿Qué demanda? ¿Qué le puede venir bien? ¿Qué le puede llegar a interesar? Ahora mismo, pues bueno, ha sido una época un poco crítica, ¿no? Para la humanidad en general, y la furgoneta amarilla no puede quedarse igual que estaba antes. A lo mejor nuestro contenido tiene que dar un paso hacia temas más esperanzadores o más luminosos, ¿no? Que aporten a la gente de nuestro alrededor información sobre todas esas cosas buenas que la humanidad ha ido construyendo y que parece que ahora se nos han olvidado, ¿no? Parece que esto, la COVID es un castigo por nuestras malas prácticas, por todo nuestro desafío a la naturaleza. Probablemente sí, por supuesto que sí, pero no quiere decir que la humanidad sea algo despreciable, detestable, que hay que olvidar, ¿no? Y a mí me gustaría mucho que la furgoneta amarilla avanzase, diese un paso al frente para mostrar qué es lo que merece la pena de nuestra cultura, cuáles son esas semillas de bondad o de luz que hemos ido dejando.
Sí, claro, mostrar pues las dos caras de la moneda, tanto lo bueno como lo malo, porque pues muchos videos que ustedes tienen pues son de lugares abandonados, lugares que la humanidad pues dejó de la noche a la mañana, fue dejando la humanidad. Entonces pues siento que esa intención que tú tienes es mostrar también la otra cara de la moneda, lo bueno de la humanidad,
Exacto,
como tú lo
exacto.
dices.
Sí, la forma. Mira, esto lo hablábamos mucho también en los textos que hemos escrito para descripciones de vídeos. España es un lugar de luces y sombras. De luces y sombras. O sea, España ha sido capaz de lo peor y también ha sido capaz de lo mejor, ¿no? Supongo que España y cualquier país del mundo. O sea, esto no es auténtico de España, pero en España se ve tan claramente, tan claramente. En España hay una zona central, ¿no? Que es la zona de que nosotros llamamos Castilla, que si te pones a investigar sobre su pasado, encuentras un pasado, bueno, oscuro, ¿no? Como de convento, de una religiosidad y una tradición de la religión muy severa, ¿no? Y en cambio te diriges hacia el sur de España y de repente ves una sociedad en el pasado pues siempre mucho más inclinada hacia el placer, hacia el placer, pero no el placer hablándolo como algo pecaminoso, ¿no? Sino hacia los placeres de la vida, ¿sabes? A disfrutar de las
Sí.
pequeñas cosas. Eso se ve muy claramente en la sociedad. Y la furgoneta amarilla, ojalá, ojalá que pueda ser capaz y seguir siendo capaz de abarcar esas dos cosas y mantenerlas en equilibrio, ¿sabes? O sea, poder mostrar en un solo vídeo que las dos cosas están conviviendo en todos los lugares.
Sí, claro, nuevamente ligado a que ustedes quieren mostrar la verdad. Entonces, pues es mostrar las dos caras de España, como tú lo dices, pues España es un lugar de luz y sombras que ha pasado por mucho, tanto
Exactamente,
bueno y malo.
exactamente.
Pues hablemos un poco más sobre ti antes de todo esto de que llegara la furgoneta amarilla. Cuando llega la idea tal cual a tu vida, pues supongo que se la comentaste a tus padres, ¿no? Porque pues todavía estabas estudiando todo ese rollo. ¿Qué es lo que te dicen tus padres cuando te quieres dedicar a hacer contenido
Bueno,
digital?
yo creo que no se entiende. Que, bueno, a ver, mi profesión principal es la que es, ¿no? Yo soy músico, ¿no? Y al final parecía que esto de la furgoneta amarilla pues iba a ser una distracción, algo que iba a consumir parte de mi tiempo, ¿no? Y pues desde mi entorno más cercano, yo creo que se enfocó un poco en este sentido. No todos, no todos. También había mucha gente que lo entendió desde el principio. Para mí es una forma de conectar con el mundo, de conectar con el mundo. Al final, yo qué sé, mi dedicación, que es el violín, no deja de ser un mundo que pertenece al pasado, ¿no? Al pasado. Toda la música clásica, pues son Mozart, son Beethoven, son Schoenberg, son gente que ya vivió. Al final yo pasaba tanto tiempo conviviendo con este tipo de personas, quizá no existen, ¿no? Pero dejaron un gran legado que estaba un poco desconectado de lo que, de cómo es, claro, de cómo está
De la
funcionando, ¿no?
actualidad.
Los medios de expresión actuales. Y la furgoneta amarilla para mí fue conectar con ese. Exacto,
Ambos
y conectar ambos mundos, ¿sabes? De repente decir, bueno, soy violinista, pero también estoy conectado con el mundo, estoy hablando para el mundo también con este lenguaje, ¿no? Para mí es eso, yo entiendo que personas de mi entorno a lo mejor no lo comprendían tan bien como yo. Es difícil también, ¿no?
Sí, claro, porque la furgoneta amarilla para ti fue como mezclar estas dos partes de tu vida, porque digámoslo así, una parte de tu vida estaba ligada, como tú dices, pues al pasado, vaya, a músicos que pues hicieron mucho en tu tiempo, que marcaron antes y después, pero pues que ya no están pues con nosotros, con los vivos en este momento, ¿no? Pero pues tú vives en la actualidad, vaya, entonces pues... Querías mezclar esos dos mundos y cuando llegó la oportunidad de crear la furgoneta amarilla, pues supongo que no te lo pensaste dos veces. Entonces ya fue unir esos dos mundos tan importantes para
Exactamente.
ti.
Además, fue también para mí muy difícil decir que no. Porque había dos grandes amigos dentro del proyecto que me estaban ofreciendo compartir algo con ellos, ¿no? Entonces, esto para mí era sí o sí. ¿Cómo no iba yo a hacer un proyecto con dos personas con las que comparto, pues, al final tanta historia y tantas opiniones comunes y que encima estábamos decididos desde el principio a qué tenía que ser la furgoneta amarilla? Es muy difícil que ocurra esto. Es muy difícil que tres personas desde el primer momento, ya con haber hablado un par de veces sobre el proyecto, entiendan que hay algo muy concreto de lo que quieren hablar. Entonces era una joya que yo sabía que tenía que pulir y mimar.
Sí. Y o sea, de cuando se plantea la idea de tal cual, de que tú y tus amigos empiezan a decir, no, pues vamos a crear la furgoneta amarilla, o desde que se plantea la idea de crear contenido digital, ¿cuánto tiempo se tardaron en empezar a llevar a
Pues
cabo esa idea?
nosotros fuimos directos a, no sabemos muy bien todavía lo que es la furgoneta amarilla, pero ya vamos a hacer algo, ¿no? Había muchas cosas que no estaban habladas todavía. Digamos que nos encontramos el lenguaje de la furgoneta amarilla en la práctica, ¿no? En la práctica. Nosotros no empezábamos a
Sí.
filosofar sobre lo que tenía que ser la furgoneta amarilla, esperando llegar a una conclusión y a un dogma perfecto y entonces empezar la furgoneta. No, no, no. Nosotros dijimos, nos interesa ir al Valle de los Caídos y verlo. Vale, nos llevamos una cámara, vamos en furgo y grabamos la experiencia. Y a partir de ahí empezamos a ver que el resultado era interesante. Axel empezó a aportar su visión de cómo debe funcionar una obra audiovisual. Adrián empezó a aportar su visión sobre todos esos detalles que son importantes, ¿no? A nivel cultural, esas cosas que hay que sacar para mostrar una verdad. Y yo, pues bueno, yo intenté ponerme de acuerdo con ellos, decirles un poquito qué música podría quedar bien en todo esto y aportar todo lo posible, ¿no? Yo salgo mucho en la cámara. Porque, bueno, pues también tengo cierta naturalidad, hice teatro hace varios años, entonces, pues también me resulta más sencillo, ¿no?
Sí, claro, ustedes desde que se plantearon la idea iban realmente decididos, o sea, todavía no tenían una idea clara al 100%, sino que tenían como una idea, digámoslo, entre comillas, una idea vaga de lo que querían hacer, pero fueron decididos realmente a hacerlo. Y siento que es lo que a mucha gente que tiene sueños y esperanzas en cuanto a crear contenido digital o crear contenido del que sea, siento que es lo que le falta, decisión propia
Sí,
de hacer lo que
mira Jesús,
realmente querían
la
hacer.
enfermedad del siglo XXI es que no nos apetece salir de casa. Esa es la enfermedad del siglo XXI. Y no nos apetece enfrascarnos en proyectos que requieren de enfrentar una situación muy difícil. Hay una situación muy difícil que se nos plantea a todos, ¿no? Que es cuando estás en la calle con una cámara, ¿qué narices grabo? ¿Pero qué es interesante de esto? ¿Qué es interesante de este lugar que veo a diario, ¿no? Pero hay que dar ese paso y no hay que darse por vencido antes, ¿no? Esto, estoy seguro que el 90% de la gente que escuche esto en alguna vez se ha visto en esa situación, ¿no? De decir, venga, voy a salir a la calle a hacer esto. Y de repente, dos pensamientos les vienen a la cabeza y les quitan absolutamente toda la idea que tenían de salir a la calle, ¿no? Ay, ¿para qué? Bueno, es que a lo mejor no soy lo suficientemente bueno. Ah, bueno, es que a lo mejor. Ah, bueno, no salgo. Me quedo aquí. Entonces, salir y ver qué pasa. A lo mejor hoy no pasa nada, pero mañana sí. Y al día siguiente, pues todo lo que no conseguiste en esos 2 días anteriores se te demuestra. Es ponerse a ello. Aprender desde la práctica, Jesús. Yo creo que es algo muy, muy importante.
Sí, claro. Y pues un mensaje que le quieras decir a toda esta gente que no se anima todavía a realmente hacer lo
Pues
que
bueno,
quieren
mira,
hacer de
este
su vida.
último mensaje es el más potente de todos. Para desarrollar un lenguaje, ¿no? Que parece algo tan difícil, yo qué sé, muchos directores de cine, no, claro, es que el cine de Tartosky tiene un lenguaje especial, o no, es que la música de C. Tangana él ha seguido capaz de desarrollar un lenguaje. Bueno, esa gente no se puso a filosofar antes de empezar la canción. Esa gente empezó la canción. Esa gente empezó la canción. Y vio que se encontraba por el camino y fue corrigiendo y fue puliendo y lo que no le salía ayer, pues le salía mañana. O sea, aprender sobre la práctica es muy, muy, muy importante. Picasso, Pablo Picasso, el pintor, decía que, como decía, que la obra de arte se la encontraba pintando, que él empezaba a pintar y a lo mejor algún día se encontraba una obra de arte, pero claro, que sin pintar, pues vete tú a saber, jamás.
Claro, porque pues es una idea que solamente, pues, si no lo plasmas, nunca va a ser lo que tienes en mente, ¿sabes? Solamente va a ser una idea que va a pasar una y otra vez por tu cabeza. Y como ya lo he comentado en episodios anteriores, cuando llegues a cierta edad, ya no vas a poder llevar a cabo esas ideas y puede que tu vida haya sido totalmente diferente a como la tenías pensada. Y cuando te sientes ya a filosofar sobre eso, digas, joder, pues yo podía hacer muchas cosas, hubiera sido cantante, hubiera sido
Pero me
tal
quedé en
cosa,
el
pero
sofá,
el
¿no?
hubiera ya no existe.
Pero me quedé en el sofá sentado, ¿no? Sí.
Claro.
Esa es la valentía, esa es la valentía de la que te hablaba Jesús. La
Pues
valentía es arrojarse y creer que todos tenemos talento, ¿vale? Pero el talento es algo que hay que trabajar. Hay que trabajar y hay que cuidar mucho y solo en la práctica se consigue.
claro, pues muchas gracias Álvaro por estar aquí, por tomarte el tiempo de esta entrevista, esta pequeña entrevista, para hablar sobre pues la furgoneta amarilla, que pues a lo mejor en México todavía no tiene tanta repercusión, pero esperemos que sí, porque realmente su contenido que crean para YouTube, créeme que es un contenido que pues yo suelo consumir bastante, aunque ya haya visto un video, lo vuelvo a ver porque es un contenido que, como tú dices, pues no pasa de moda y te entretiene cada vez que lo ves y
Exacto,
encuentras
exacto.
detalles que la primera
Bueno,
vez no
Jesús,
viste.
pues muchas gracias por interesarte. Y bueno, sigo también atentamente todos tus podcasts, ¿vale? Me parece también una muy, muy buena idea. Nos tenemos que ayudar entre nosotros. Ahora mismo vivimos en ese momento y tú lo estás haciendo, por supuesto.
Pues muchas gracias, Álvaro, por este mensaje tan llenador para mí, porque créeme que cuando empecé en esto del podcast, pues como ya se puso el ejemplo aquí, pues realmente no me animaba, pero ya cuando lo logré, pues créeme que me sentí muy bien con las críticas constructivas que recibo diariamente sobre este proyecto. Esperemos que tanto mi proyecto como el de ustedes llegue a trascender
Esperemos,
todavía más.
esperemos, Jesús.
Tus redes sociales para que, bueno, tus redes sociales y las redes sociales de la furgoneta amarilla para
Pues
que pues la
mira,
gente los
me
siga.
podéis seguir en el canal de YouTube, La Furgoneta Amarilla, lo vais a encontrar enseguida. Después podéis enlazar con nuestra página de Instagram también, La Furgoneta Amarilla. Y sobre todo que comentéis en los vídeos, es algo muy importante para nosotros. Y que, mira, tenemos ahora mismo alrededor de 20 vídeos, que les echéis un vistazo. Son vídeos perfectos para tomarse un vino o una cerveza mientras tanto y conocer un poquito de esta cultura. Y de una forma diferente, ya lo hemos hablado, ¿no?
Sí, claro, pues nuevamente un gusto
Sí, muy bien,
por poder
Jesús,
platicar
que
contigo un
vaya
rato,
muy bien.
Álvaro. Pues bueno, gente, ya me conocen a mí, yo soy Jesús, en Facebook me encuentran como AR Scott, en Instagram me encuentran como Kit Kat Papi, como los chocolates, realmente esos chocolates son muy buenos, entonces pues eso ha sido todo, gracias.